manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a esta programación Voz de Restauración. Qué bueno que están con nosotros. Me siento tan feliz, tan contento de poder una vez más estar aquí como mensajero de Dios para comunicar un mensaje del cielo en esta hora para tu vida. El Dios que te ama, el Dios que es el buen pastor, está siempre pendiente a tu necesidad. Él conoce este momento en tu vida. Él sabe precisa y exactamente todo lo que es tu existencia. Él conoce tu realidad presente, tu experiencia pasada y las cosas que tú vas a vivir en el futuro. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Él. Cuando nos formábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya vio nuestro embrión. Como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Hay una canción que dice, me basta que lo sepa Dios. Y Dios lo sabe todo. Él tiene un control total y absoluto de tu existencia. Tu vida no es un barco zozobrante en alta mar que anda sin rumbo y sin dirección, sin timón. No, hay alguien que va al frente. Hay alguien que está dirigiendo, guiando, capitaneando tu vida y prometió hacerlo más allá de la muerte, o sea, hasta la eternidad. Eso es lo que la Biblia revela, la palabra de Dios. Dice que Dios tiene un plan de salvación con cada uno de nosotros. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Cuando planificó, cuando Él decidió tener una familia entre los hijos de los hombres, Él planificó y te incluyó a ti. Tú eres parte de la familia de Dios. Así que ese amor de Dios no nació el día que tú naciste. Ese amor es eterno. Ese amor comenzó en la eternidad. Simplemente se manifiesta hoy porque tú eres un ser humano. Tú estás limitado al tiempo y al espacio. Y Dios, en Jesucristo, llegado el cumplimiento del tiempo, entró en el tiempo, entró en el espacio y se hizo hombre a través de la persona de su Hijo. Como dice la Biblia, Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Así que Dios intervino en la historia humana, entró. Él conoce, por eso Jesús se puede compadecer de ti, de mí, porque la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él participó. Nos llena de paz, de tranquilidad, el saber que hay alguien que nos ama. Y no es cualquier persona, es el Padre, el Eterno, el Todopoderoso, el Importante, el que tiene el control y el destino del mundo, del tiempo, del futuro, el Dios de todas las cosas, el invisible, el Padre de las luces, el Dios de toda dádiva. Ese Dios está muy interesado en tu vida y en la mía. Tú no eres una casualidad biológica, tú no eres un accidente, tú no eres el producto de la casualidad, de lo fortuito, no. El Dios eterno trazó un destino para ti, un destino de gloria, de salvación. Te eligió en Él, óyelo bien como lo expresa la Biblia, en Él, en sí mismo te eligió para Él, para que tú fueses de Él, desde la eternidad. Oh, gloria a Dios. Cuando esta verdad, mis amados, llega a nosotros por la fe y se apodera de nuestro interior, comenzamos a experimentar seguridad. Comenzamos a sentirnos amados, aceptados por Dios. Comenzamos a descubrir nuestro verdadero valor, nuestra estima. Lo que dice la Biblia, que somos honorables delante de Dios. Somos de alto valor. Somos el producto de su obra redentora. Somos el resultado de su plan de salvación. Somos los despojos de su triunfo, el botín de su victoria. Somos importante para Él. Él nos amó en Jesús antes de la constitución de este mundo. Y eso lo dice el bendito Evangelio. Y lloro al Dios eterno que esta palabra llegue a tiempo a tu vida, que esta palabra penetre, que el Dios de la fe ahora mismo te imparta la fe a través del hombre nuevo por el Espíritu Santo en la obra de la regeneración, por el ministerio poderoso del Espíritu Santo. Dios imparta fe a tu vida para que las escamas caigan de tus ojos, para que tu entendimiento entenebrecido por el pecado sea iluminado con la luz que procede de la gloria del trono del Padre, que el sol de justicia pueda penetrar, pueda iluminar tu ser interior, de tal manera que todo lo que es oscuridad desaparezca de ti y todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu sea iluminado con la lámpara de la palabra, la lámpara del sol de justicia, que Dios pueda resplandecer en ti en este día y tú puedas entender a Dios, para que puedas caminar con Él, para que tú sepas que tú no eres una casualidad en la vida, que el Dios Padre eterno te trajo a la existencia a través de un hombre, de una mujer, y te dio vida natural, pero también te eligió en Él desde la fundación del mundo y envió a Cristo Jesús a salvarte. Y ahora el Espíritu Santo a través de la predicación, para que ese mensaje llegue a tu vida. Y en este momento, por la fe, tú te levantes como el hijo pródigo que dijo: me levantaré e iré a mi Padre. Hoy es un día de llegar al Padre. Hoy es un día como el hijo pródigo de dejar la provincia lejana. Hoy es un día para dejar el chiquero, dejar la vida caída, esa vida sin sentido, esa vida sin dirección, esa vida perdida, de desorientación. Es tiempo de, a través de la brújula de la palabra de Dios, a través de la brújula de la revelación por el Espíritu Santo, que tú puedas orientarte. Y así como la brújula marca siempre el norte, tú puedas ser orientado en el norte del propósito de Dios, para que a través, como hacían los antiguos a través de la estrella polar, se guiaban. Y tú tienes una orientación, la palabra de Dios, la palabra de Dios que llega a tiempo, que llega a tu vida para iluminarte, para hacerte entender quién tú eres. Es muy importante. Solamente Dios tiene para ti esa respuesta. Quién tú eres, de dónde viniste, hacia dónde tú vas. Saber que tú no eres simplemente un ser viviente que naciste, que creciste, que posiblemente te has reproducido y tienes hijos y que estás desarrollándote, eres un adulto y que o estás en esa etapa que llamamos la vejez y estás llegando al final, al ocaso de tu existencia y estás diciendo dentro de ti: se me acaba la vida y todavía no sé por qué viví. El ciclo mío es semejante al ciclo de los demás seres humanos o al ciclo biológico de todo ser viviente, de las bestias del campo, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, Dios llega a tu existencia en el día de hoy por la palabra de Dios, por la revelación de la palabra, para decirte que tú eres un hijo de Dios. Y ojalá que el Espíritu Santo haga penetrar esta verdad a lo profundo de tu ser en este día. Eres un hijo de Dios. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. A los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos no les recibieron, refiriéndose al pueblo de Israel. Mas a todos aquellos que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si la fe nace en ti en este momento, por la fe tú eres un hijo de Dios. La Biblia dice que todos aquellos que son de la fe son hijos de Abraham y son herederos de la promesa y van a beneficiarse del pacto, de la fidelidad inquebrantable de Dios. Gozarán, disfrutarán de ese pacto que es hasta mil generaciones, de esa palabra fiel y verdadera que Dios nos habló a través de los profetas y que hoy a través del Hijo nos ha hablado. Y por la bendita predicación del Evangelio, por el esfuerzo del Espíritu Santo a través de la iglesia, esta palabra está llegando a tiempo a tu vida. No es una casualidad, mi hermano, que tú estás ahí, mi hermana, en la audiencia de esta programación. Quizás no has podido dormir, quizás estás pasando por la tribulación, por el túnel de la depresión. Tu vida está aturdida, como aquel que le dan un mazazo en la cabeza. Estás ahí derribado, destruido, no encuentras qué hacer. Tu vida está desorientada, te encuentras en un laberinto, hay un montón de salidas, de túneles, no sabes cuál es el túnel o de todas esas salidas, cuál es la que te va a llevar a tu destino, a encontrar el propósito en la vida. Cuán triste es vivir sin propósito, cuán triste es nacer, crecer, hacer todo lo que hacen los seres humanos y no alcanzar el propósito de nuestra existencia. Dios le ha trazado un destino y un plan a cada ser humano que ha nacido en el planeta. Lo que sucede es que debido a la filosofía que reina en el mundo, debido al contexto histórico, al momento que vive la humanidad, donde la filosofía humanista, secularista, que reina en este mundo, se ha divorciado de Dios y nos ha desviado de Dios. Y hay tantas voces que se escuchan en el día de hoy y todas esas voces son contrarias a Dios. Como dice la Biblia, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las vanidades, todas esas cosas no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nos encontramos aturdidos, confundidos, con tantas voces, tantas demandas. Esas filosofías o esas voces quieren arrastrarnos hacia esos caminos, hacia esos laberintos. Y por eso la humanidad se encuentra como se encuentra. Vivimos en el siglo de las luces y es el siglo de las tinieblas. Luces porque el conocimiento de la humanidad se ha aumentado. Luces porque estamos en el tiempo del desarrollo de la tecnología, estamos en el tiempo espacial. Sin embargo, a pesar de la luz que nos ha provisto el conocimiento, estamos en un tiempo de tinieblas. ¿Por qué? Porque a pesar de los adelantos, de las facilidades que nos han provisto los adelantos de la ciencia, la vida del hombre hoy es más desdichada que las vidas de nuestros abuelos. Nuestros abuelos no tenían posiblemente autos, no tenían una computadora, carecían posiblemente de teléfono, no tenían las comodidades, no podían viajar en un avión. Y como ahora que podemos desayunar en un país, almorzar en el otro y cenar en el otro, el mismo día. El tiempo de la comunicación, el tiempo de los avances. Sin embargo, a pesar de que tenemos todas las facilidades que nos ha provisto la tecnología, somos seres desdichados. Nuestros abuelos eran más felices, vivían en paz, en tranquilidad, tenían problemas, como todo ser humano, en todo tiempo ha habido problemas, pero hoy el ser humano, a pesar de todas las cosas que tenemos, a pesar de los logros, cada vez nos ahogamos más, cada vez estamos más sumergidos, cada vez somos más desdichados, el hogar se ha destruido. Hoy, de cada 5 matrimonios, 3 terminan en divorcio. Hoy, como nunca, hay más madres solteras en este tiempo que nunca. Hijos abandonados. Es increíble. En este país es el país que más invierte en educación y es el país que más problemas tiene en el área de la educación. Es el país que más invierte en los aspectos sociales, en ayuda social, y es el país que tiene más problemas sociales posiblemente estadísticamente en el mundo. Es el país que invierte más en seguridad, es el país posiblemente más inseguro, el país de las estadísticas que nos asombran, violencia. Es increíble que teniéndolo todo, y eso nos muestra a nosotros, el país que posiblemente tiene la tecnología, tiene la inteligencia en el sentido de que tiene los medios de la inteligencia. Constantemente oímos que el sistema de inteligencia que es el que le provee seguridad a esta nación falla constantemente. Los sistemas que aparentemente han sido los más seguros estadísticamente nos están fallando. Y hay un viento de inseguridad. Experimentamos inseguridad por doquier. Y hay personas que opinan, oye, el lugar más seguro es la tumba. En realidad, mis amados, estamos viviendo en tiempos difíciles. Yo no estoy siendo pesimista. Lo que nosotros escuchamos constantemente a través de los medios, es increíble lo que está pasando. Las estadísticas nos alarman en todo el sentido. No importa el área, podemos tomar cualquier área. La vida del hombre está siendo imposible en el planeta. El hombre avanza a un ritmo que ya está en un punto sin retorno. Está destruyendo las aguas, está destruyendo la capa de ozono, está destruyendo, está talando los bosques, los árboles. La naturaleza está alterada. La tecnología nos ha provisto ciertas cosas y nos está destruyendo por otro lado. Hemos descubierto, hemos penetrado en lo atómico, pero lo atómico, en vez de ayudarnos para proveernos energía y otras cosas, también se usa para lo destructivo. La tecnología se usa para destrucción. Los viajes espaciales, aparentemente se habla de que el propósito es científico y que nos van a ayudar en ciertas situaciones de salud y de otras cosas, para enfermedades, para otras cosas. Sin embargo, sabemos que se están preparando también para la guerra, y que desde arriba se logran muchos objetivos militares, y todo contribuye a la autodestrucción de la raza humana. Mis amados, estos son los tiempos que el Señor Jesús dijo que serían difíciles. Jesús, hablando de los últimos días, dijo que iba a haber guerras y rumores de guerra. Bueno, siempre ha habido guerras. Los imperios antes guerreaban, los pueblos guerreaban. El hombre no ha cambiado, ha sido el mismo siempre, pero nunca la humanidad se ha sentido amenazada con armas de destrucción masiva. Armas que son capaces de destruir al ser humano, de destruir la vida en el planeta. Nos sentimos amenazados. El peligro está por doquier. Jesús dijo, describiendo estos días, secándose los hombres a causa de la expectación de las cosas que han de venir sobre la redondez de la tierra. Jesús dijo que las potencias de los cielos serán conmovidas. Son palabras muy difíciles, más allá del entendimiento humano, más allá de lo que yo puedo definir o explicar. Las virtudes de los cielos, las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús, la Biblia nos habla que el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Así vive la humanidad. Jesús dijo, cuando anunció guerra y rumores de guerra, terremotos y todas esas cosas, sabemos que todas esas cosas se han multiplicado en los últimos días. Pareciera que la misma naturaleza ya no puede más, ya está cansada, está fatigada, está siendo destruida. La misma naturaleza ha sido alterada por las tantas cosas. Constantemente las industrias lanzan al mar químicos que están destruyendo la vida marina. El aire está contaminado. Mis amados, en realidad no hemos avanzado, hemos retrocedido. Los llamados adelantos nos han atrasado, de tal manera que hoy como nunca nos sentimos amenazados, y no solamente nosotros, también el ambiente, como llamamos el medio ambiente, valga la redundancia, el medio ambiente, para entendernos mejor. Todo está siendo dañado por el hombre. La guerra se ha vuelto un asunto común. Las naciones se sientan a negociar en los foros internacionales, y reina la política con sus trampas, cada uno defiende sus intereses. Se usa la retórica, los discursos, los acuerdos son simplemente cartas, simplemente son escritos. Por un lado predicamos la paz y por debajo nos preparamos para la guerra. Es un mundo de guerra fría. No ha terminado la guerra fría, siempre será la guerra fría entre los hombres. Mis amados, violencia por doquier, flagelos que nos amenazan, como el terrorismo. La vida del hombre se hace difícil en la tierra. La Biblia habló de estos días. Los profetas hablaron de estos días. La Biblia habló que en los últimos días iba a multiplicar la ciencia del conocimiento en lo natural, y también la ciencia profética de la revelación. La Biblia nos habla de todas estas cosas. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, ingratos, traidores, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Estamos viviendo en esos días, mis amados. La felicidad parece algo inaccesible en este mundo. ¿Cuántos hay? Por ejemplo, estoy dando estadísticas de años atrás. Hay más de 40 millones de neuróticos en los Estados Unidos. La mitad de las camas de los hospitales de los Estados Unidos están ocupadas por enfermos mentales. Es increíble lo que está pasando. A pesar de los adelantos de la ciencia, a pesar de los adelantos en el área de la psiquiatría, hay psicólogos, psiquiatras con fama internacional que han dicho, como dijo uno muy famoso de la célebre clínica de Kansas: yo antes pensaba que la psiquiatría era la esperanza para Norteamérica. Hoy veo que es una panacea. Hoy veo que la psiquiatría no salva nadie. Los análisis, las personas que se someten a los análisis psicoterapéuticos no parecen en realidad mejorar como una vez yo pensaba. Así dijo uno de las grandes lumbreras de la psiquiatría moderna, frustrado porque la psiquiatría, el psicoanálisis no han provisto nada, solamente nos dan medicamentos que nos lo que hace es que nos dañan el sistema nervioso, nos ponen, como decimos en el hogar, nos ponen como zombies en esos hospitales, caminando por los pasillos de un lado para el otro. Los mismos psiquiatras te dicen: no hay esperanza para ti, eso no tiene cura, y te sentencian a una vida miserable viviendo dependiendo de medicamentos. Mis amados, hay muchos que están cayendo en las aguas de la demencia. Es terrible lo que está sucediendo. Yo no estoy siendo pesimista, yo no estoy diciendo ni siquiera era 1% de lo que vive la humanidad. Estamos viviendo en una falacia, un engaño. Nos han hecho creer que hemos adelantado, porque la ciencia indiscutiblemente se ha adelantado, pero los medios están siendo usados no para ayuda a la humanidad. La mayoría de las cosas es para sacar ventaja en lo económico, el hombre para gobernar, para subyugar, así sucede en el mundo económico, unos cuantos países se han apoderado por lo que ha sucedido de la economía mundial y dictan a las naciones pobres lo que esas naciones tienen que hacer. Lo someten a regulaciones y a condiciones para préstamos que empobrecen, que esclavizan. Es terrible lo que está pasando y estamos en un retorno. ¿Quién puede cambiar eso? Si el mundo se ha formado así se ha formado. Es la realidad que vivimos. Solamente una intervención de Dios, solamente una intervención divina. Tiene que venir ayuda, respiro de algún lugar, tiene que venir ayuda, y la ayuda es Dios. Y posiblemente tú estás en esa condición, te casaste con una ilusión, voy a ser feliz, te enamoraste, y ahora al entrar a la realidad del matrimonio han venido circunstancias que te han hecho desdichado, tu matrimonio está al borde del divorcio, del fracaso, tus hijos no te respetan, están en las drogas, están en esta o aquella situación, te sientes presionado, estás por perder el trabajo, no tienes trabajo, estás lejos de los tuyos, tienes problemas en este país, problemas de estatus, problemas migratorios, como decimos, y estás en un abismo, en una situación insoportable. Justamente por eso estamos acá. Yo quiero decirte que hay una esperanza. Dios es la esperanza. Yo tengo 33 años sirviendo al Señor, 25 años como pastor, no solamente en la vida mía, en la vida de cientos y cientos y miles de personas. Yo he visto solución, personas que han estado en ese abismo, en ese extremo ya de la demencia, de llegar a un colapso, y se han sometido al Señor y han buscado ayuda espiritual y han recibido ayuda a través de la fe y de la esperanza, y han entrado en ese mundo de la fe, que es la certeza de lo que no se ve, en ese mundo de la convicción de creerle a Dios, creer a las promesas del Padre, encontrar el verdadero camino, el saber que no somos una casualidad, que el Dios eterno no nos abandonó en este mundo, no nos tiró en esta selva, en medio de los peligros de esta vida, indefensos, sin dejarnos, sin escapatoria, sin darnos soluciones. No, mis amados, no. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Posiblemente para ti la Biblia es un libro histórico, un libro de historia, un libro religioso, un libro que se habla, que en el cual hay sabiduría, lo has tenido ahí guardado en tu casa, no lo has leído nunca, te han dicho muchas cosas acerca de la Biblia, has oído muchos mitos acerca de la Biblia, posiblemente conceptos incrédulos acerca de la Biblia. Yo quiero decirte, porque tengo 33 años leyendo la palabra de Dios, y con toda sinceridad te digo que en la palabra de Dios está la solución. Yo no vengo a ti a traerte una falsa esperanza. Yo vengo a ti a mostrarte un camino que ha sido probado por miles y miles de años. Este camino, millones de personas han dado sus vidas por este camino. Han muerto en fe, han muerto por causa de este camino. Han muerto y han dado sus vidas por el testimonio de la fe, creyéndole a Dios. No, han menospreciado la vida hasta la muerte. Y han sido felices, han muerto como los mártires, cantando, bendiciendo el nombre del Señor. En el Señor está la felicidad. La paz que el Señor nos ofrece no es una paz, no es una paz ficticia. La Biblia dice que es la paz que el mundo no puede dar, porque la paz del mundo se define como ausencia de conflictos, ausencia de problemas, donde tengo de todo, donde me siento seguro porque tengo trabajo, tengo familia, tengo esto, y cuando tengo todo me siento feliz. Y cuando pierdo algo de lo que me provee seguridad en este mundo, ahí comienzo a sentirme indefenso, a sentirme lanzado en un abismo, en desesperación. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de la vida cristiana, usa estos términos que parecen paradójicos. Él dice en apuros muchas veces, pero nunca angustiados. Hablando de los cristianos, vivimos en apuros, pero no angustiados. Él dice atribulados en todo, pero no desesperados. Muriendo, óigalo bien, muriendo, pero aquí viviendo. No teniendo nada, pero aquí poseyéndolo todo. Pobres, pero enriqueciendo a muchos, llevando por doquier la muerte del Señor para que la vida del Señor se manifieste en nuestra vida. El apóstol Pablo decía: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo soy feliz, decía Pablo, cuando yo tengo mucho, porque he aprendido a ser feliz teniendo mucho. Aunque no hay que hacer ningún esfuerzo para ser feliz cuando tenemos mucho, pero he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Yo soy feliz cuando tengo mucho, yo soy feliz cuando tengo poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así termina el pensamiento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, cuando yo no tengo nada, cuando soy privado de lo básico para vivir, como el alimento, el techo, la comida, Pablo vivió muchas veces eso. Estuvo en cárceles en muchas ocasiones. Las cárceles antiguas eran calabozos húmedos, donde no había ningún tipo de calefacción, no había comodidad de ningún tipo. A veces eran hoyos, como decimos nosotros, túneles, donde tiraban a los reos, a los presos. Y Pablo vivió en la humedad por años en ese lugar incómodo, exponiendo su salud. Sin embargo, las epístolas de más gloria que escribió el apóstol Pablo fue cuando estuvo en la cárcel en Roma. Ahí fue que él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue allí, estando en la cárcel, donde él dijo esos pensamientos de fe. ¿Por qué? Porque había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. La paz que el Señor Jesús nos da es una paz que mantiene la tranquilidad y el bienestar a pesar de lo que vivamos. Los mártires, por ejemplo, cuando eran quemados en la hoguera, en medio del fuego, bendecían el nombre del Señor. Los mártires en el Coliseo Romano eran despedazados por las fieras, y ellos cantaban y alababan el nombre del Señor. Algunos eran encarcelados por años, eran privados de todos los derechos en aquellos tiempos de persecuciones. Eran juzgados injustamente con testigos falsos. Eran privados, perdían sus propiedades y todo lo que sus derechos, y los sometían a vidas miserables. Sin embargo, dignamente vivían, alabando y bendiciendo al Señor, porque su felicidad no dependía de que las cosas vayan bien. Cristo Jesús nos da una paz que, aunque todo a nuestro alrededor esté mal, aunque estemos en las condiciones más precarias, más difíciles, más angustiosas, podemos mantener la serenidad, la esperanza, la tranquilidad, el gozo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y eso millones y millones de personas lo han experimentado a través de la historia. Y no te estoy hablando de teorías. Cuando leemos la historia del cristianismo, de los santos del pasado, de los hombres de Dios, podemos mirar que no es ficticio. Por ejemplo, se cuenta la historia de un centurión romano que fue comisionado para perseguir a los cristianos. Y él estaba en el circo romano mirando cómo morían los cristianos, cómo eran dado como comida a las fieras hambrientas. Y él miraba a 80 mil personas aplaudiendo mientras los cristianos eran devorados por las fieras. Y él se asombraba porque los cristianos se apretujaban como gavillas y morían cantando y bendiciendo al Señor. Especialmente había una canción compuesta de Apocalipsis capítulo 1 que decía en una de sus estrofas: al que nos amó y al que nos redimió con su sangre, a él ofrendamos nuestras vidas. Y morían contentos. Y este centurión romano, que más tarde se convirtió persiguiendo a los cristianos, él decía: pero ¿quién es que le da ese valor para desafiar la muerte? Nunca. Yo soy un soldado que voy al campo de batalla y mi vida está expuesta al peligro. Constantemente estoy expuesto a la muerte. Nunca he visto tanto valor, un valor tan sublime. No un valor místico, no un valor estoico, sino un valor espiritual, un valor verdadero, que es el valor que da la fe, porque sabemos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y que no nos importa morir, morimos contentos. ¿Por qué? Porque nuestra vida es Cristo, nuestro vivir es el Señor Jesús. Tenemos esperanza, tenemos esperanza. Una vez, alguien que yo le testificaba que estaba pasando por una tribulación, estaba turbado, me dijo, no vale la pena, no vale la pena ser cristiano. Él todavía no lo era. Yo estaba exponiéndole el evangelio, invitándolo a aceptar a Jesús. Y él me decía que no vale la pena ser cristiano. Los cristianos se enferman como los que no son cristianos. O los cristianos sufren como los que no son cristianos. O los cristianos se mueren como los que no son cristianos. Y yo dije, es cierto, todo eso es verdad. Nos enfermamos como todos los hombres. Pero nosotros cuando nos enfermamos tenemos un sanador. Y si el Señor no nos sanara, todavía tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos seguridad, tenemos consuelo, tenemos un pastor que es Jesús, que está a nuestro lado, tenemos el Espíritu Santo trabajando en nuestro interior, tenemos la palabra profética más permanente, palabra de consolación, palabra de paz. Oh, bendito sea el Señor. Hay un ser invisible que el que ha caminado con Él a través de la fe lo experimenta todos los días. Posiblemente te estoy hablando a ti de algo desconocido, de algo extraño, algo místico, pero no, amados. Esto no es misticismo, esto es una realidad. Nosotros lo vivimos todos los días. Cristo es real, la esperanza es real, la salvación es real, el mundo espiritual también es real. A mí me da tristeza que en Occidente hay millones de hijos de cristianos que se están yendo a la brujería, al satanismo, se están yendo a las religiones orientales, se están yendo al budismo, se están yendo al islamismo, andan buscando experiencias en las religiones orientales porque no han saboreado el cristianismo, porque el cristianismo para ellos es una religión llena de contradicciones, una religión llena de dogmas, a veces sin sabor, sin sentido, que no son impuestos por la misma religión y las contradicciones y los malos testimonios y el no haber experimentado el verdadero cristianismo, sino un cristianismo que no es auténtico. Eso ha llevado a millones y millones en Occidente a ir a esas filosofías orientales y hay millones que constantemente están buscando en las religiones orientales la meditación, lo exotérico, lo desconocido, andan buscando experiencias en muchas prácticas místicas orientales y cuantas cosas terribles. Y digo terribles porque sé a dónde lleva todo eso. Y me da tristeza, me da mucha pena que no hemos experimentado el verdadero cristianismo. Y yo vengo a decirte que hay un genuino cristianismo, que hay un cristianismo verdadero, que millones y millones hemos vivido, donde hay un Dios real, donde hay un Señor Jesucristo único del Padre, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, donde hay un Espíritu Santo que nos habla todos los días, el Dios invisible, tiene boca y habla y nos dio boca para hablar. No es una imagen de talla que tiene como una imagen que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen pies y tienen que ser cargados por la gente porque no pueden caminar. No, el Dios nuestro hizo los pies y dice la Biblia que Él vuela en las alas de los querubines, que Él vuela en las alas del viento, que se siente en el globo de la tierra y sus moradores son como langostas, que hace rosa en el mar, que todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra, y que los que confiamos en Él no seremos chasqueados ni avergonzados. Crecemos en el conocimiento de Él, lo conocemos, y entre más lo conocemos, más entendemos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que nada, ningún dolor es casualidad, ninguna experiencia es sin razón. Porque nuestro Dios no nos somete a adversidades arbitrariamente. Dice la Biblia que Él no aflige necesariamente a los hijos de los hombres. Él es fiel, su palabra es verdad. Y yo vengo en este día en el nombre del Señor Jesucristo a hablarte de esa vida real. Jesús habló de la vida abundante. Él dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo vengo a hablarte de esa vida abundante, esa vida real, esa vida que vale la pena vivirla, no la vida insípida del mundo, vacía, que a pesar de que tenga todos los placeres, dinero, placer de todo, fama, al final de cuentas cada día más vacía, cada día produce eso, como dice el pensamiento. El ser humano vive buscando algo de qué aferrarse, algo que cautive su corazón y lo llene de paz y de felicidad. En el mundo no hay nada de eso. Lo vemos en los famosos que tienen que ir a las drogas, se cansan, se tienen que divorciar 7 y 8 veces, andan experimentando buscar la felicidad en muchos matrimonios, llegan a las drogas, a veces ya no se conforman con practicar el sexo como Dios manda, sino que llegan a bestialidades, a fantasías, a depravación, llegan a ser bestias buscando el placer, llegan a lo absurdo, y al final de cuentas mueren jóvenes, mueren miserables, y constantemente vemos el suceso de todos ellos y nunca aprendemos que sin Dios la vida es vacía, que no tiene sentido, que solamente hay un solo camino de felicidad y es el Señor Jesucristo. Y no te vengo a predicar una religión, no te vengo a decir únete a mi iglesia, únete a este credo, no, te estoy hablando del verdadero cristianismo, el cristianismo donde tú puedes tener una relación personal y diaria con Dios, que tú puedes caminar con Dios y verlo y palparlo y olfatearlo, porque es un Dios real, invisible, pero se hace ver porque nos da la capacidad a través de una obra que se llama regeneración, donde nos da un espíritu nuevo y nos hace ver por esa capacidad de ese hombre nuevo, ver el mundo espiritual y ver a Dios a través de la fe. Así que voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú has puesto estas palabras en mi boca para consolar, para fortalecer, para esas personas que están en la desesperación diciendo: ¿para qué vivo? La vida no vale la pena, es mejor la muerte que la vida, quizás están pensando hasta en el suicidio como alternativa. Señor, acude a tiempo, auxilia a Dios, ten misericordia, respalda tu palabra. Te doy gracias porque tú has hablado con claridad, tú has definido ciertas cosas, tú has, Dios mío, enumerado muchas cosas para hacer entender. Oh mi Dios, gracias por la claridad que tú has traído en estos pensamientos, donde tú has definido la realidad del hombre de hoy y el engaño, la fantasía en la cual vivimos. Hemos confiado en los medios relativos humanos y estamos frustrados y chasqueados porque las estadísticas dicen que ninguna de esas cosas proveen felicidad. Todo lo contrario, nos hablan que el hombre más desdichado, más infeliz, que solamente Cristo hace al hombre feliz, que la vida es nada, que todo se acaba. Que la vida abundante esté en ti, Señor. Venga a tu reino. Abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos. Ven a obrar, toca el corazón. Ven, trae esa vida. Ven a auxiliar, ven a socorrer. Ven, revélate, Dios. Ten misericordia, trae solución. Trae respiro, trae ayuda desde lo alto. Tú eres el Padre de todos. Tú eres el buen pastor que la vida diste por las ovejas. Señor, somos de alta estima para ti. Ven, por favor, respalda tu palabra. Oye la oración de cada uno de acuerdo a su necesidad. Espero en ti, tú eres fiel. Yo sé que tú harás mucho más de lo que te pido. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi amado, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Él me alienta. reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Salvador, es Jesucristo el Salvador.